presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir.
Muy buenos días, muy buenas tardes. Alexis, ya estás ahí desde Argentina en el chat. Buen día, Gonza, crack, gracias. Voy a empezar una nueva actualización, ¿vale? Creo que fue la última, fue la que decimos el viernes. Que por cierto, el viernes suspendieron el cierre de Wall Street en Negocios TV, precisamente por la que se armó en Moscú con el atentado. Aquí me decía Alexis, saludos desde Argentina, desde la comunidad Active Capital. Buenas, ¿cómo estás? Vamos a ver dónde estoy. Ahí estoy, vale. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a echarle un vistazo a las últimas novedades. Tengo por aquí abierto ya X, el perfil en X, porque os he publicado el comentario ya de mercado. Y bueno, vamos a echarle un vistazo a todas las noticias en general, ¿vale? Imagino que me recibís alto y claro, que no hay problemas de audio, que está todo genial, ¿vale? Por lo que veo, creo que sí. No percibo nada extraño que pueda dificultar la transmisión. Ahora, pantalla, venga, vamos con noticias. Vamos a ir repasando desde la última transmisión, que fue el viernes. Vamos a ver todo lo que he ido publicando por aquí. Que fue bastante de material, se lió el viernes por la noche. ¿Dónde está nuestra última transmisión? Aquí está. Vale, era el martes, martes. Era el viernes 22. Estamos hablando de hace 4 días. Y lo último, a partir de ahí lo que comentamos fue lo primero, por ejemplo, esta noticia. Rusia añadía al movimiento LGTB en la lista de organizaciones terroristas y extremistas. Horas después, Rusia volvía a ser noticia, pero por motivos mucho más trágicos. Y es esta noticia que ya visteis todos, que hubo un ataque terrorista en 2 puntos concretos de la ciudad de Moscú. El ayuntamiento de Krokus y el teatro... Creo que asciende a cerca casi 200, 140 y pico muertos, me parece que contabilizados al final, días después, ¿vale? Teníamos la cobertura interrumpida de medios de comunicación que iban subiendo imágenes devastadoras de lo que ocurría. Y lo importante eran las reacciones que iba teniendo la autoridad rusa al respecto. Porque no os olvidéis que Rusia al fin y al cabo es un país que está en guerra y que además en buena parte esa guerra la tiene prácticamente con Occidente ahora mismo, ¿vale? Rafa decía, hola Gonzalo desde Barcelona... Me preguntaba por aquí, Alexis, si pudiese ser un autoatentado. En la excusa perfecta. Podría serlo. De hecho, una de las cosas que se especuló fue que, gracias a esto, es posible que Rusia llevase a cabo un ataque mucho más feroz sobre Ucrania y acabase con todo ya. Tipo, para acelerar el fin de la guerra, se escudan en esto. Del mismo modo que Israel se escudaba... Bueno, Israel no, Netanyahu se escudaba en el ataque de Hamas del 7 de octubre para... poder invadir y ocupar Gaza, quizá esto era el mismo pretexto, ¿vale? Acordaros que incluso dentro de Israel, en medios de comunicación israelíes, criticaban a Netanyahu porque prácticamente había mantenido a Hamas ahí en el poder desde el año 2006 en Gaza, y que casualmente el atentado de Hamas, que luego se polemizó mucho sobre si las víctimas eran 100% por el ataque de Hamas o por el propio ejército israelí, acordaros que eso lo publicó la prensa israelí. Diarios israelíes que publicaron que la doctrina que tenía el ejército era disparar contra todos, fuesen rehenes o terroristas, ¿vale? Luego hubo supervivientes que también hablaron de esto. Entonces, del mismo modo que eso se utilizó como pretexto para ocupar Gaza, quizá esto también se esté utilizando como pretexto para llevar a cabo un ataque masivo y brutal contra Ucrania, cosa que no parece que haya sido el caso. Hemos visto que ha habido ataques. Ayer, por ejemplo, leí varios tweets de que explicaban que 6.6... plataformas de misiles estadounidenses de escudo antiaéreo que habían puesto Estados Unidos ahí habrían sido voladas en pedazos en cuestión de pocos minutos por misiles hipersónicos rusos, ¿vale? Y que eso habría dejado un poco cao al ejército de Estados Unidos, que al colocar, pues no sé si eran misiles Patriot o cuáles son los que había puesto, habrían sido destruidas las plataformas de lanzamiento de que se supone que eran como antimisiles, habrían sido destruidas en Kiev en pocos minutos por misiles hipersónicos. Y la polémica saltaba también cuando... Esto era ayer. Todo esto estaba pasando ayer en las noticias, ¿vale? La polémica surgía porque Al parecer, uno de esos misiles hipersónicos habría estado durante unos minutos, menos de un minuto, de hecho, varios segundos, en el espacio aéreo de Polonia. Y claro, esto habría puesto en alerta a los sistemas antidefensa, los sistemas antiaéreos y defensivos de la OTAN, etcétera, etcétera, pero el misil salió del espacio aéreo e impactó en Ucrania de nuevo, ¿vale? Aquí teníamos las palabras el sábado del expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, que dijo a las familias de los muertos en el ataque terrorista, nuestro más sentido pésame y sincera fortaleza para todos los seres queridos de las víctimas. Dice, los terroristas solo entienden el terror de represalia. Ningún juicio e investigación servirá de nada si no se contrarresta la fuerza con la fuerza y las muertes con ejecuciones totales de terroristas y represiones contra sus familias. Experiencia mundial. Si se determina que se trata de terroristas del régimen de Kiev, es imposible tratarlos a ellos y a sus inspiradores ideológicos de otra manera. Todos ellos deben ser encontrados y destruidos sin piedad como terroristas, incluidos los funcionarios del Estado que cometieron tal atrocidad, muerte por muerte. Básicamente, Medvedev decía, Putin tampoco se ha quedado atrás en declaraciones de este tipo, pero Medvedev decía que sí, aquí la historia, después de todo este drama, ¿no?, en las palabras, la película vendría porque... Sí, espérate que estoy utilizando la pantalla incorrecta. Ahora sí. La película vendría porque, si esto es así, lo que estarían diciendo ya entonces, sábado noche, tras los ataques, era que se iban a cargar a toda la cúpula del Estado ucraniano, es decir, que Zelensky le cortaría la cabeza, ¿vale? Básicamente. ¿Qué ocurre? Que de momento tampoco parece que haya habido un cambio muy radical en la estrategia, pero bueno, tenemos presidente de la Duma rusa, Bachev Volodin, también lo decía el sábado noche, ¿vale? Sobre el atentado en Krokus. Los degenerados que cometieron este monstruoso ataque terrorista deben ser destruidos. Y sabéis que aquí Rusia no se anda con tonterías. Acordaos que cuando pasó los ataques en Londres, el alcalde de Londres dijo que había que hacer esa idea, que vivíamos en un mundo más peligroso ahora, ¿vale? Mientras que, bueno, estos líderes pues no son de, bueno, hay un ataque de estos, pues te acostumbras, es lo que hay, punto, ¿vale? Es un mundo ya multicultural que puede ocurrir, ¿qué tal? No, estos te dicen, vamos a ir a por ellos y nos vamos a destruir a todos, ¿vale? Recordatorio, hace 7 años Donald Trump dijo que Obama y Hillary Clinton eran los fundadores del ISIS, grupo terrorista islámico. Hillary Clinton se refería a ellos como luchadores por la libertad contra el tirano Assad. Y tenemos aquí el vídeo donde Trump decía dentro, hay varios de ellos, ¿vale? Pero dentro de un meeting decía que Obama había sido el fundador de este grupo, ¿vale? Había vídeos en los que Obama, por ejemplo, reconocía que les habían entrenado, vídeos en los que Hillary Clinton hablaba abiertamente, no de ahora, sino desde los años 70, de cómo habrían entrenado grupos armados como estos. Ya sabéis que hay fotos incluso de Bin Laden joven con uno de los que era los cabezas de la defensa estadounidense, porque también entrenaron a los afganos para luchar contra la Unión Soviética en la invasión de la Unión Soviética de Afganistán en los años 70, ¿vale? Aquí decía, Rusia matará a los líderes ucranianos si están vinculados al ataque de Moscú, decía Medvedev, citaban por aquí. Al mismo tiempo, Taiwán admite que las tropas estadounidenses ahora están estacionadas en las islas frente a la costa china en medio de temores de que la región desencadene la Tercera Guerra Mundial. ¿Para qué queríamos más? Esto lo publicaba el Daily Mail británico, ya sabéis que es un diario bastante picante, incendiario, y decía eso, que había tropas estadounidenses en islas cercanas a Taiwán frente a China por si se produjo una invasión de Taiwán, ¿vale? Por eso os decía, en realidad todos estos traducen lo mismo, abrir otro foco más. El foco de Ucrania ya está liado. Se está perdiendo la guerra, Estados Unidos está quedando bastante en evidencia porque después de todo lo que dijeron, prometieron que era el fin del régimen de Putin, prometieron que Rusia habría fracasado, prometieron que la guerra estaba perdida y resulta que los que estaban perdidos eran ellos y que ahora están perdiendo cada día pues líneas en el frente, etc. Bueno, olvidémonos de la guerra de Ucrania. Ya la liamos en Ucrania, ya han muerto cientos de miles de ucranianos allí. Vamos ahora a liarla en otro sitio, vamos a Taiwán, ¿vale? Vamos a empezar a ver si Taiwán y China pueden liarse, ¿vale? Fuimos a Ucrania y conseguimos que Rusia y Ucrania se enfrentasen. Vamos a Taiwán y vamos a conseguir que Taiwán y China se enfrenten, ¿vale? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, a final del día, el que vende las armas es el mismo. Entonces, básicamente, la inestabilidad global, la guerra, primero, mantiene la administración en el poder, del mismo modo que Netanyahu sigue en el poder gracias a la guerra de Gaza, porque ya sabéis que había protestas civiles desde hace más de un año contra Netanyahu, acusándole de corrupción, etcétera. Y lo primero que se hizo tras el ataque de Hamas era establecer un gobierno de guerra por el cual no podía ser destituido el poder ejecutivo. Esto es lo mismo, ¿no? Si hubiese una guerra o si hubiese un conflicto a escala brutal, el poder ejecutivo de Estados Unidos seguiría al mando porque no, ni elecciones ni nada, ¿vale? Es como, bueno, esto estamos en situación de guerra y se entiende, ¿verdad? Del mismo modo que pasó durante la pandemia. Misma historia, ¿vale? Hay que ir a votar. No, no se puede ir a votar porque hay mucho virus, etcétera. Al Walmart puedes ir a comprar. Ahí se pueden hacer colas. Pero ir a votar, no. Hay que votar por correo. Y luego pasó lo que pasó, ¿vale? ¿Qué inventarán esta vez para no perder las elecciones? No lo sabemos, pero Donald Trump lo ha repetido más de una vez, ¿no? Que van a provocar la Tercera Guerra Mundial. Que preferirán eso antes que perder las elecciones, etcétera. Taiwán admite que las tropas estadounidenses ahora están estacionadas en las islas frente a la isla de China de Taiwán. Temores de esto, ya lo hemos visto, urgente. ISIS se atribuye la autoría del ataque terrorista a Moscú. Rápidamente, el grupo ISIS se atribuía la autoría del ataque. Algunos grupos, esto lo publicaba la propia Russian Today, ¿vale? Y te ponía por aquí rumores falsos que claman de la responsabilidad del ataque a ISIS. Estarían infundados y decían, el comunicado que se está haciendo viral es una plantilla utilizada hace... ¿cuándo? It was a template that ISIS apparently abandoned many years ago. Es una plantilla que ISIS no utilizaría desde hace años, ¿vale? Tenéis ahí el comunicado, pues se había hecho sobre una plantilla que no utilizaba ISIS, ¿vale? Teníamos aquí de nuevo más. Trump acusa a Obama y a Clinton de haber fundado esto. El candidato presidencial del Partido Republicano asegura que ambos ayudaron a crear el grupo terrorista, ¿vale? Tenemos aquí también las palabras de Putin que decía, bueno, acordaros que antes del ataque lo que ocurrió fue el día de las elecciones rusas, bombardearon, lo comentamos en uno de los reportes que hicimos, bombardearon la ciudad de Belgorod precisamente el día de las elecciones porque era cuanto más afluencia de civiles iba a haber. Entonces atacaron, el ejército ucraniano atacó la ciudad porque sabía que eso causaría más bajas entre la población. Y aquí teníamos las declaraciones de Putin a un periodista cuando le preguntan sobre el tema al respecto. Y dice, bueno, que fue un ataque deliberado contra civiles, por supuesto, un ataque terrorista, no hay otra forma de llamarlo. Y dice, ¿deberíamos responder de la misma manera? Se queda callado, le dice, por supuesto que podemos. Podemos ir a las plazas de Kiev o de cualquier otra ciudad. Denis, le decía al periodista. Hay niños paseando, hay mamás con cochecitos. Lo entiendo, estoy furioso, pero quiero hacer una pregunta. ¿Es esto lo que deberíamos hacer? Y se queda callado, ¿vale? Ahí se corta el vídeo. Básicamente lo que sugieren es que si debería actuar igual Rusia que lo que actúa el ejército ucraniano. Ya sabéis que el tema, esto es muy polémico, ¿no? Porque todo el mundo, esto es la democracia, el régimen y tal. Y se siguen creyendo las mismas patrañas. Pero lo cierto es que desde el año 2014, el este de Ucrania ha sido bombardeado por su propio ejército. Cancelaron las pensiones a la población que vivía en el este de Ucrania. Que luego las empezó a pagar Rusia, pero Ucrania dejó de... Imagínate que estás cotizando, pagando impuestos durante 30 años y de repente tu región se vuelve separatista y te dice el gobierno central que no te paga, ¿vale? Vives en Barcelona, llevas toda tu vida 30 años pagando y de repente Barcelona, con los locos estos, de repente se declara independiente y te dice el gobierno, Pedro Sánchez te dice que entonces no te paga la pensión. ¿Qué haces? Coges un palo y te vas a la calle, ¿verdad? Pues eso es un poco lo que pasa desde el año 2014, 8 años sufriendo ataques de su propio ejército en las regiones separatistas, hasta que es Rusia la que les paga, ¿vale? La Unión Europea prohíbe los pagos criptográficos anónimos de más de 3.000 euros utilizando billeteras de autocustodia. ¿Os acordáis cuando hablamos de esto? ¿Os acordáis cuando dijimos las DeFi son la solución, las DeFi son el antídoto, las DeFi son lo que van a prohibir? Os traje el comunicado, hablando de criptos me refiero, estamos cambiando 180 grados de tema, ¿vale? Ahora volveremos a temas geopolíticos. Y terminaremos con el reporte de mercado de hoy, ¿vale? Pero repasando todo esto, Ursula von der Leyen, ¿vale? Quiere prohibir también los pagos de 3.000 euros, de más de 3.000 euros con billeteras DeFi, ¿vale? Que esté prohibido. ¿Por qué? Porque no las controlan, no pueden verlas, no pueden bloquearlas, no pueden... Entonces, tienen que prohibir cómo sea su uso porque esto sería una cuenta bancaria que no te pueden congelar si protestas, ¿vale? Entonces, con esto no te tienen pillado, con eso tienen que pedirte, por favor, que contribuyas a sus historias, a sus mitos, a sus leyendas, ¿vale? Cambio climático, hay que pagar no sé cuánto para salvar al planeta porque he inventado un coche eléctrico que... Pero si contamina igual las baterías y el coche sale ardiendo. No, pero esto es para salvar el planeta, ¿vale? Y tienes que pagar tanto de retención de impuesto verde en tu nómina. No me convence, no lo pago. No, venga, que sí. Aquí tienen que pedirte, por favor, que contribuyas. En el sistema actual, no. Te bloquean cuentas, te expropian y listo, ¿vale? Pero con DeFi tendrían que pedírtelo y tendrían que convencerte. Venga, véndeme la película. ¿Trabajas para la administración pública? Ergo, trabajas para mí porque me estáis quitando dinero para pagar tu sueldo. Así que convénceme de que haces bien tu trabajo, ¿vale? Vamos a ver si te elijo o elijo a otra persona. Te estoy evaluando, soy tu jefe, ¿vale? No. Eso sería demasiado, ¿vale? Básicamente el modelo es el contrario. Ellos deciden y tú acatas, ¿vale? Pero viven de tu sueldo. Hezbollah atacó la base de artillería y misiles de Israel en los cuarteles de Yobah y Keilah. Esto se producía también durante la noche del sábado. Perdón, la noche del viernes al sábado, ¿eh? Hezbollah atacaba bases militares israelíes. Ya sabéis que Hezbollah, al norte de Israel, en el Líbano, en el territorio del Líbano, sería otro foco que hemos hablado además en una ocasión de que podría abrirse la guerra de Israel en vez de hacia Gaza, hacia Cisjordania y hacia el Líbano, hacia Hezbollah. China lanza ciberataques contra 4 políticos de Reino Unido. Otra historia más que salía durante esa misma noche. Esto era muy interesante también, una noticia que luego os publiqué más adelante, que era Justitia Europa, una asociación de abogados, interpone querella en el Tribunal Supremo contra el juez Pedraz, a través de la presidente Luis María Pardo, por delito de prevaricación judicial tras el cierre arbitrario de Telegram. El tipo anunciaba que cerraban Telegram y automáticamente, pues bueno, se impusieron acciones legales. Luego se ha echado para atrás, porque evidentemente no puedes poner puertas al campo y porque Telegram es, al parecer, la única que no está poniendo censura en las cuentas de usuarios. YouTube, por supuesto, hablas de esto, ¡boom!, bloqueado, ¿vale? No se puede tocar ese tema ni se puede contar la verdad a la gente. Solamente hay una verdad, que es lo que dijo el gobierno de Australia durante la pandemia, ¿vale? A partir de ahora, solamente lo que nosotros digamos son fuentes fiables. Oye, pero ¿y si te lo dice un informe de doctores de la universidad y contradice lo que dice el gobierno? No, eso no es fiable. Es fiable solo lo que el gobierno te diga, ¿vale? Mundo orwelliano, acata y punto, ¿vale? Lo mantienes tú, lo estás pagando tú, pero tienes que obedecerles. Este vídeo lo compartía también Elon Musk, muy interesante. Básicamente era una mofa, una parodia del mundo actual, donde todo lo que no esté de acuerdo con el discurso es considerado pues todo lo ista que se te puede ocurrir. Ista, extrema, hecha, ¿vale? Es casi todo. Entonces, en la época, en otro tiempo, habría sido una persona normal, ahora no, ahora eres tal. Otra noticia más que os compartí que me pareció muy interesante. Estamos haciendo una recopilación, un cóctel de cosas que he ido viendo durante el fin de semana, ¿vale? Y era esto que publicaba Quasimodo en la cuenta de X, que ponía: vosotros sois muy jóvenes y no lo recordáis, pero hubo un tiempo en el que el País Vasco, si te morías de un tumor, pero habías dado positivo en una PCR, se te contabilizaba estadísticamente como una muerte por COVID, ¿vale? Tenemos aquí las palabras, volviendo al tema geopolítico, de Zagarova. Esto lo publicaba lunes, domingo al lunes, ¿vale? Representante del Ministerio Exterior ruso pregunta al gobierno alemán: ¿cuándo empezarán a sacar conclusiones sobre el sabotaje del Nord Stream 2, como lo hacen con el atentado de Moscú? Y básicamente es porque Alemania desde guarda silencio sobre quién atacó sus infraestructuras desde el año 2022. Todavía no han sido capaces de levantar la cabeza y pedir explicaciones, ¿vale? Les destruyeron infraestructuras alemanas, pero Alemania no ha dicho nada, ha permanecido callada, ¿vale? Y aquí tenemos el resumen de geopolítica de ayer, en el informe que os publiqué ayer en redes. Básicamente, el viernes por la noche asistimos a una serie de terroríficos atentados, tal, tal, tal. La embajada de Estados Unidos había advertido días antes de que se esperaban atentados inminentes en Moscú y en lugares públicos. De hecho, incluía teatros o salas de conciertos. El atentado se atribuyó rápidamente a ISIS. Rusia, que capturó a varios de los terroristas cuando huían hacia la frontera con Ucrania, sigue investigando a los autores. Las primeras sospechas rusas apuntan a que podría haber contado con el apoyo de las fuerzas ucranianas, porque se dirigían hacia la frontera ucraniana, básicamente. Los dirigentes europeos, bueno, por eso y porque hay vídeos virales y cosas donde se puede ver el logo de ISIS en algunos uniformes, ¿vale? Los dirigentes europeos se abstienen de hacer declaraciones sobre la autoría de los atentados. Las especulaciones pueden llegar a conclusiones delicadas, sobre todo teniendo en cuenta los vínculos de la administración estadounidense y de los grupos islamistas radicales desde los años 70. ¿Os acordáis lo que hemos dicho? Hillary Clinton los llamaba rebeldes luchando por la libertad cuando eran encapuchados con metralletas y furgonetas que iban cortando la cabeza a la gente, ¿vale? Y claro, decíamos, está claro que la mayor amenaza ahora mismo es la conclusión a la que pueda llegar Rusia. Si Rusia concluye que esto ha sido en colaboración con alguien de fuera. O como decía en el chat nuestro amigo Alexis, y si esto fuese utilizado como pretexto, como autogolpe para poder acabar con la guerra ucrania rápido. Decimos, bueno, como ha pasado esto, vamos a por todas y reventamos, ¿vale? Acordaros, recapitulando mercado, por cierto, antes de que me meta ya con el mercado. Noticia más, juez Pedraz admite que pedir la suspensión de Telegram fue desproporcionado y descarta la medida, ¿vale? Teníamos también la estadística que publicaba, creo que era Elon Musk el que lo había publicado, eso decía bye bye a los medios. ¿Por qué? Porque contra todo pronóstico y pese a lo que dice la opinión pública generalizada en los medios de comunicación, X parece tornarse en una red social con mucha más audiencia que la televisión. Acordaos la entrevista de Tucker Carlson, que alcanzó 200 millones de visitas en 2 días. Que ningún programa de la televisión alcanzaba ese número de espectadores. Y aquí tenemos una estadística que ha publicado Elon Musk. Bueno, la publicaba, no me acuerdo qué cuenta, y Elon Musk hacía eco de ella. Y es el Wall Street Journal cayendo en picado en su número de lectores. Desde agosto 2021 con casi 33 millones, no, más de 33 millones de lectores, hasta estar por debajo de los 11 millones en la actualidad. Y por eso decía Elon Musk, bye bye. ¿Vale? Ya sé que el gobierno te dijo que X era basura, que era una plataforma donde no, es que está el hate speech, ¿no? Discurso de odio y demás. Y cuando Elon Musk dijo que tenía que existir una plataforma en la que la gente pudiese discutir y debatir, porque si no, si la reprimías, si tapabas la opinión de cada uno en cada cosa, especialmente políticamente, ¿vale? Insultar por insultar no, pero cuando podrías opinar sobre lo que el gobierno decide de forma pública, es una plataforma que permite que la gente se desahogue y opine. Si no lo haces, vas a conseguir que la gente se radicalice, ¿vale? Porque la vas a reprimir y al reprimirla vas a hacer que explote. Dentro de 2 horas y pico tenemos la intervención con Diego en Madriguera Económica. Haré un directo con él en su canal, os he compartido el enlace, para hablar del contexto actual de la economía y del sistema financiero, ¿vale? El equilibrio de poder en el sistema financiero actual. ¿Qué más teníamos? Ese vídeo también, aquí estábamos también. Israel avisa a Pedro Sánchez: si España reconoce el Estado de Palestina, será un país terrorista para nosotros. Aquí es cuando la izquierda falsa se queda de repente en jaque mate. No, yo quiero reconocer el Estado de Palestina, pero también quiero apoyar a Israel como hacen todos los borregos de todos los países satélite, ¿no? Que tienen que agachar la cabeza. Y claro, ¿cómo lo hago entonces? O soy de izquierda si apoyo Palestina, pero tengo que estar de acuerdo con Israel. Mira Alemania, Alemania directamente se arrodilla directamente, ¿vale? No, ni lo cuestiona. Y aquí tenemos ya la noticia, sí, ahí está, ¿vale? La noticia de lo económico. Vamos a leer la de ayer, un poco los puntos clave. La semana pasada, sobre todo para entender dónde estamos, gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, mencionó que la economía británica se está acercando a una fase en la que puede bajar los tipos de interés, ¿vale? Esto lo dijeron. Acuérdate que mi visión, y os he insistido con esto y lo he probado, os lo he sacado en gráficos de tasa de inflación. Los históricos de inflación muestran que se mueve en zigzag la inflación de Reino Unido. Vamos a sacarla por aquí, así la puedes ver, ¿vale? Se mueve en zigzag y, claro, al moverse en zigzag, lo único que está garantizando es que cada bajada que tengamos de inflación puede ser una nueva subida de inflación. Es decir, que ahora baja, pero dentro de nada puede volver a repuntar a subir. Estaba buscando esto, ¿vale? Se está moviendo en zigzag. No tenemos una clara caída de la inflación porque una vez que ha caído vuelve a repuntar, ¿vale? Tenéis aquí en pantalla, vamos a buscarlo. Tasa de inflación de Reino Unido, 3,40, está aquí. Vale, esto es a lo que me refiero, ¿vale? Esto que ya os lo he explicado más de una ocasión y sigo insistiendo con ello. No hay una tendencia clara, ¿vale? Aquí caía, después subió un poco, se quedaba plana, vuelve a caer, ¿subirá? Te lo pregunto, no lo sé, vamos a verlo. Pero este es el principal peligro que tiene. Y reside en algo parecido a lo que reside el problema de inflación de Estados Unidos, ¿vale? Que básicamente es que casi todo el peso del core de la inflación se basa en el sector servicios, que está en el 6,1%, si no me equivoco, en el caso de Estados Unidos, a nivel interno me refiero. De toda la inflación, la que más pesa es el sector servicios, que tiene alto uso de empleo. Alto uso de empleo quiere decir que hay mucha gente contratada, el coste laboral es mayor porque hay mucha gente contratada y porque el paro está en mínimos históricos. Cuanta más gente está trabajando, más tienes que subir los salarios para atraer nuevos empleados, ¿vale? Oferta y demanda, básicamente, pero en este caso de personas. De capital humano. Cuanta más gente hay en paro, más puedes tirar a la baja el salario porque más fácil va a ser encontrar a alguien que esté dispuesto a hacer el trabajo, ¿vale? Así de fácil. Por lo tanto, para reducir la inflación sobre los servicios que utilizan el empleo, hay que reducir el coste del empleo, y para reducir el coste del empleo hay que aumentar el paro. Esa es una medida. La solución también podría pasar por otra. No voy a mandar a la gente al paro, pero por lo menos voy a traer a más gente dispuesta a trabajar para que así reduzca la presión del coste laboral. ¿Cómo lo hago? Inmigración masiva. Inmigración masiva. Estrategia número 1. Inundo Estados Unidos de inmigrantes. Así el coste laboral tiene que caer a la fuerza, porque hay mucha más gente dispuesta a trabajar por algo, ¿vale? 2. Aumento la productividad. Produzco mucho más. El coste laboral es X, pues hagamos que cada persona, ya que me cuesta X, produzca más todavía. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aumentas la productividad? Inteligencia artificial. Que un individuo, con la ayuda de la inteligencia artificial, consiga hacer lo que hacen dos o tres, ¿vale? Y con eso aumentamos la productividad. ¿Qué haríamos? Reducir el coste laboral marginal. Es decir, aumenta lo que produce el individuo, pese a que haya aumentado el coste que tiene, aumenta más lo que produce. Por lo tanto, aumentamos la productividad y reducimos el coste laboral. ¿Y con eso qué hacemos? Atajar la inflación. Porque si por un lado la inflación influye en el coste laboral, cuanto más cuesta en contratar a gente, más suben los precios, porque menos gente está en paro y porque más gente consume y porque más gente empuja al alza el consumo. Al mismo tiempo, cuanto más se produce por cada individuo, hace que más bienes y servicios haya disponibles y, por lo tanto, menos cuesten los productos y los servicios, porque se producen más oferta, ¿vale? Y esto reduciría la inflación. Te acabo de explicar básicamente las dos estrategias que podría haber detrás del intento de la Reserva Federal de no liarla. Recortar tipos les da miedo. ¿Por qué? Porque saben que si vuelve a repuntar la inflación la han liado muy gorda. Recortar tipos para subirlos de nuevo en 6 meses podría ser una cagada muy grande, ¿vale? Hablando claro. Y aquí tenemos el informe ya de hoy, por fin, lo tengo aquí. Vale, poníamos básicamente, Biden el sábado aprobó un nuevo paquete de gasto público que asciende a 1.2 trillones de dólares. Aquí pone billones porque es la traducción, automáticamente te lo pasa a billones, ¿vale? Pero son trillones en Estados Unidos, ¿vale? 1.2 mil billones, o sea que son trillones. Excluyendo fondos que quieren... Billones hoy en día son calderilla en Estados Unidos, tened en cuenta... Que la deuda de Estados Unidos alcanza ya, ¿cuánto? ¿30 y pico? ¿40 trillones de dólares? Brutal, ¿vale? Este nuevo paquete garantiza que los servicios gubernamentales seguirán funcionando. El Senado votó a favor con la mayoría demócrata de 64 votos y 24 en contra. Debe destacarse que la deuda pública estadounidense asciende al 127% del PIB y su déficit se acerca al 6% del PIB. Es decir, cada vez es más alto el déficit de Estados Unidos y cada vez es más alta la deuda que tienen, ¿vale? Pero como pueden seguir fabricando billetes para pagar sus facturas, pues listo. Imagínate la que se liaría, no solamente en su economía, sino también en su poder geoestratégico, si el día de mañana tuviesen que pagar sus armas. Con dinero real, me refiero. Con un dinero, una divisa mundial, por ejemplo, y que cada dólar te, o cada divisa mundial, cada unidad te cuesta 10 dólares, por ejemplo, ¿vale? Entonces dirían, vale, pues yo imprimo dólares. No, ya no funciona así. ¿Por qué? Porque si imprimo dólares ya no son 10 dólares por cada divisa, serían 15 o 20 dólares por cada divisa. Por lo tanto, como tengo que comprar las cosas en una divisa mundial y no tengo forma de fabricar divisa mundial, tendría que utilizar mis dólares. Y cuantos más tengo en circulación, menos valen y, por lo tanto, más dólares necesito para comprar lo mismo, ¿vale? Es decir, generarían, por decirlo así, una hiperinflación en su propio, con su propia moneda, en vez de expandirla al mundo, como hacen ahora. Entonces, si Estados Unidos no tuviese una moneda que, con la que fabricase dinero, si hubiese una moneda mundial que no controlase la Reserva Federal, automáticamente se acabaría la guerra. ¿Por qué? Porque no podrían estar constantemente mandando billones y billones y billones y gasto aquí y armas allá y esto y lo otro. O sea, tú fíjate lo que estamos planteando. Un patrón oro, por ejemplo, sería una garantía de paz. Un patrón oro sería garantía de paz. Un patrón oro entendido como la vuelta a un sistema monetario basado únicamente en algo que no puede expandirse. Oro. El oro no puede expandirse porque hay una producción estática. Inelástica de oro. El oro es el que hay. Tú no puedes producir más oro. No hay alquimia. Dinero sí lo puedes producir con la Reserva Federal, pero oro no lo puedes producir. Por lo tanto, si el sistema mundial se basa en un sistema metalizado, en oro, evidentemente fabricar más dólares no serviría para pagar las facturas de sus deudas, del combustible o de las armas. ¿Ok? Esto sería muy interesante verlo, teniendo en cuenta la evolución del déficit y del PIB de la deuda de Estados Unidos. Mientras tanto, esta semana seguimos esperando el PIB revisado de Estados Unidos, las peticiones de subsidio de desempleo el jueves, la tasa de inflación el viernes y el discurso de Powell el mismo viernes. Atentos porque la PCE y el discurso de Powell seguro que algo de picante le echan al mercado porque llevamos ya varios días en los que, bueno, no pasa nada. Hubo un repunte de inflación que no produjo caídas. Vamos a ver qué pasa si el PCE se mueve, ¿vale? Todo parece ir según lo previsto y la Fed insiste en que no habrá bajada de tipos. Perdón, en que habrá bajada de tipos. Sin embargo... Las palabras de ayer, atentos, de Baltic, de la Reserva Federal, siguen sembrando dudas en el público inversor. Baltic dijo que solo espera una bajada de tipos este año. Solo una. Acuérdate que te prometieron cuatro. Solo una, dice Baltic ahora, ¿vale? No, yo solo espero una bajada de tipos. Bueno, es normal, ¿no? Es lo que ya todo el mundo está previendo, ¿no? Pues no, porque Goolsbee, que también es de la Reserva Federal, dice que él espera tres bajadas de tipos. Ni siquiera ellos dos están de acuerdo. Ni siquiera los miembros... de la propia Reserva Federal estén de acuerdo con lo que viene. Y si ellos no están de acuerdo, imagínate el resto, ¿vale? Imagínate el público inversor, imagínate analistas, bancos de inversión, fondos de inversión, que estarán diciendo qué diablos van a hacer estos locos si ni siquiera ellos lo tienen claro. Y están en el mismo día haciendo declaraciones casi contradictorias, ¿vale? Recortar los tipos demasiado pronto podría ser más perjudicial para la economía, decía Volstic ayer, ¿vale? Y Goolsbee decía que hay que avanzar más en la reducción de la inflación. Por lo tanto, no te están diciendo claramente que va a haber recorte de tipos. Desde luego no lo va a haber para mañana y de hecho por eso te he incluido más abajo. Mientras tanto, Wall Street, no, ¿dónde te he puesto? Los bonos. Lo que mejor está reflejando que estos tipos no se creen nada es... ¿Dónde te he metido los bonos? Como recordatorio y recapitulación, obsérvese que la inflación de Estados Unidos y Europa está en torno al 3%. Sí, pero aquí no he puesto el tema de los bonos. ¿Dónde he puesto el tema de los bonos? Aquí está. Esto evidencia que hoy hay unanimidad entre los miembros de la... No hay unanimidad entre los miembros de la Fed sobre la visión de la economía estadounidense y la urgencia de necesidad de recortar tipos. De hecho, el mercado así lo refleja. El mercado no cree que vaya a haber un recorte de tipos inminente. ¿Por qué? El bono estadounidense a 2 años sigue aguantando en el 4,60%. Vamos a ir al bono, vamos a echarle un vistazo para que veáis a qué me refiero. Los yield de los bonos, los rendimientos de los bonos van paralelos a los tipos de interés. Si el yield sube, el tipo de interés sube. O mejor dicho, si los tipos de interés suben, los yield reaccionan subiendo. Cae la demanda de bono y empuja para arriba el yield del bono. ¿Por qué? Porque si me van a pagar más en los depósitos, ya no necesito recurrir a un bono. Por lo tanto, ya no compro bonos. El precio del bono se cae y el rendimiento del bono sube, el yield sube, ¿vale? Porque cae la demanda de bonos. Y claro, eso quiere decir que cualquier movimiento alcista en el bono a 2 años de Estados Unidos reflejaría que no hay recorte de tipos. ¿Qué ocurre? Que, amigos, no termina de caer. Fijaos, coló, ¿vale? Se lo creyeron en diciembre. ¿Veis? Diciembre se cayó desde el 4,70, casi 4,80, cayó hasta el 4,26. Desde entonces hizo techos en el 4,45, 4,50. 1, 2, 3, 4, hasta que se cansó de esperar el recorte de tipos y a finales de febrero dijo, estos cabrones no van a recortar los tipos en marzo como prometieron en diciembre. En diciembre el mercado descontaba que para marzo había un recorte de tipos. Cuando el mercado se da cuenta que eso no ocurre, rompe al alza el 4,50, el bono 2 años y se empieza a ir para arriba. Y sigue yendo para arriba, se cae cuando sale el informe de empleo malo y muestra un repunte, empieza a bajar. ¿Por qué? Porque entonces sí va en serio. Va a haber recorte de tipos porque por fin responde el mercado laboral. La Fed no quiere recortar tipos porque le da miedo que la inflación vuelva. Y sabe que la inflación puede volver porque el coste laboral está alto, porque hay poco desempleo. Esta es la lógica y el mercado lo refleja perfectamente, porque en el momento en que la tasa de empleo se vuelve a disparar, los miedos al coste laboral desaparecen y por lo tanto se asume que la Reserva Federal ya va a poder mover ficha y recortar los tipos. Se cae el rendimiento del bono. Pero repunta la inflación, vuelve a subir el rendimiento del bono, porque si la inflación no ha desaparecido, estos no van a recortar todavía los tipos. Ahora estamos aguantando por encima de la media de 200 y de 55 en un doble suelo que ha hecho en el entorno del 4,55, 4,60, el rendimiento del bono. Es un indicativo clave de que todavía el mercado no se termina de creer como se creyó en diciembre el recorte de tipos. Si me voy al índice dólar, voy a ver que además está ascendente, ¿lo veis? Sigue subiendo desde el 8 de marzo, ¿no? Sí, eso es, viernes 8 de marzo. Empieza a subir, a subir, a subir. Si hubiese un recorte de tipos mañana, el mercado estaría descontando un dólar cada vez más débil cayéndose. No está ocurriendo. Sin embargo, ya que estamos aquí, echémosle un vistazo al oro porque vais a ver que el antídoto al dólar fuerte es el oro y sin embargo el oro sigue subiendo. De hecho, se aproxima a máximos históricos. $2,192 la onza cuando el máximo está en 2,220 y pico, ¿vale? Estamos más que nunca súper fuertes en oro. ¿Por qué puede ser esto? No es el dólar. No es que la gente esté saliendo de dólar. Igual a medio plazo sí puedes estar eligiendo más depósito en oro que en dólares porque temes que el dólar se debilite porque la Reserva Federal finalmente recorte tipos. Pero en este momento el dólar se está subiendo y el oro se mantiene fuerte. ¿Qué es? Riesgo geopolítico. Todo va bien, todo va bien, todo va bien, te dice Europa y Estados Unidos. Todo va bien, está todo controlado. Pero no está todo controlado porque si no el oro no estaría ahí arriba. El oro está reflejando claramente los riesgos sistémicos, ¿vale? Esto subió, acordaros, pegó un subidón increíble con el ataque de Hamas a Israel. Porque automáticamente se asumió que Hamas estaba apoyado por Irán y que Israel, si atacaba Gaza, Irán podría responder y atacar a Israel. No ocurrió. Pero el oro pensó, es un escenario posible. ¿Por qué? Porque subió fuertemente cuando esto ocurrió. Cada vez que se toca algo en Oriente Medio, se dispara el oro. Pasó también con el ataque durante la administración de Trump. Aquel misil que lanzaron al aeropuerto donde mataron a un general iraní, disparó el oro rapidísimo. Duró 3-4 días, pero disparó el oro muy fuertemente, ¿vale? estamos viendo lo mismo. Si el oro está aquí arriba es que hay riesgos geopolíticos que no están contándote. Ya sea Rusia, ya sea Ucrania, ya sea China con Taiwán, ya sea Oriente Medio, ¿vale? Pero el oro está súper fuerte con un dólar que no necesariamente está débil. Esto ya no cumple características de mercado, esto cumple características de riesgo geopolítico y sistémico, ¿vale? Mientras tanto, el eurodólar se sigue debilitando. Fijaos que está perdiendo el 1,0852 después de haber pegado unos latigazos por aquí arriba, 1,0950, etcétera, etcétera. Se vuelve a caer. ¿Por qué? Porque el dólar está fuerte. Y claro, te digo que sigue teniendo sentido porque en el largo plazo esto es lo que vemos. Esto es lo que vemos en el largo plazo, amigos. Esto es lo que vemos. Una tendencia súper largo plazista de más de 15 años bajista en el eurodólar que estaría tocando los techos, ¿vale? Y que por lo tanto, de caerse, caería más allá de la paridad entre dólar y euro, ¿vale? Que encaja perfectamente con todo el escenario que estamos viendo. Una Europa cada vez más débil, unos Estados Unidos que sigue aguantando económicamente por encima de Europa. Teníamos los cierres de ayer también, Wall Street, Standard & Poor's y Nasdaq, cerrando Standard & Poor's con un 0,31% abajo y Nasdaq con un 0,34% abajo, ¿vale? El mercado europeo hoy no está tampoco tan mal. Fíjate que estamos viendo el DAX que está en 18.385, no se lo creen, jamás se han visto una como esta. Ahí tienes el gráfico del DAX en el largo plazo y sigue haciendo una cresta increíble, sin datos, Alemania está completamente hundida y sin embargo se sigue comprando alguien, sabemos que es el Banco Central Europeo o que tiene que ser el señor del Monopoly, está comprando valores alemanes. ¿Hasta cuándo va a seguir este adulteramiento de la renta variable? No lo sabemos, pero aprovecha, si estás largo aprovecha, ¿vale? Porque esto, evidentemente, el problema está en cuando sube sin interrupción de manera alcista constantemente, la corrección que puede traer puede ser de miedo. Sobre todo porque no hay fundamentales detrás para sostenerlo, digámoslo así. En un ciclo natural de mercado, la bolsa iría subiendo a medida que aumentan las expectativas positivas sobre el subyacente. El subyacente es la economía alemana. La bolsa alemana iría subiendo a medida que los resultados de Alemania van mejorando. Eso sería lo normal. En este caso, lo que vemos es que la bolsa alemana sube de forma extravagante y fuerte, mientras que Alemania presenta contracción de la producción industrial, aumento de tasa de paro, como vimos, un crecimiento económico ausente que no tiene ningún. Crece de forma negativa, incluso pierde dinero. Por lo tanto, aquí nos está dejando claro que algo va muy mal en Alemania y, sin embargo, la bolsa sigue subiendo. ¿Por qué? Es una pregunta que te he hecho mil veces y que ahí sigo lanzando, ¿vale? ¡Es un mercado alcista! Yo no veo que este mercado tenga soportes fundamentales para mantenerse alcista. Pero más allá de los políticos. Sí, por motivos políticos, por supuesto, pero más allá de eso no, ¿vale? Entonces ten mucho cuidado con este mercado. Otro destaca, no sé si lo he mencionado aquí o no, teníamos también el Bitcoin, que ha vuelto a 71.000. Fíjate, está, otra vez, empujando al alza. No, era una burbuja, se ha caído, está corrigiendo. Fíjate los que pensaron que, fíjate, ahí lo tienes. Boom, vuelve a empujar, se vuelve a por máximos, ¿vale? Se apoyó la media de 200, ¿lo ves? Y vuelve a por máximos. Luego atentos a Bitcoin también porque está reflejando muy bien este movimiento. Hemos visto Nasdaq, Hansen, perdón, y Shanghai Composite. Los dos, Hong Kong y Shanghai. Tratan de recuperar los niveles previos al cierre del año. Están por encima de la media de 200 en ambos casos. Bueno, en el caso del Hansen está casi por encima de la media de 200. Y el Composite está en 3.030 y algo, ¿vale? Pero el objetivo sería probablemente consolidarlo por encima de 3.050 si funciona la cosa, ¿vale? Entonces es que China ha hecho lo posible para reactivar. Ha sido una de las principales prioridades desde que empezó el año. Empezar a anunciar cosas para reactivar la inversión en China y que entre capital aquí, ¿vale? ¿Cómo explicas, por ejemplo, que Alemania suba tan fuertemente con una economía hundiéndose y que China, sin embargo, que no está hundiendo, sino está en recesión? Es cierto que el miedo es una ralentización de la economía, un slowdown, pero no está en números negativos, como Alemania, se caiga. Lleva cayéndose meses, ¿eh? ¿Vale? Hay muchas cuestiones aquí pendientes. Hay otros factores internacionales que analizar, hay mil cosas más en el caso de China, pero es un ejemplo de equity contra equity, ¿vale? Como una sube y la otra baja sin que haya motivos que lo puedan justificar. El tema del petróleo, hemos visto que también estaba fuerte, pero sin mucha historia más. Fíjate, los $76 ahora mismo. El Brent, ¿vale? Ahí empujando. 86,10, ¿vale? La idea sería 88 aproximadamente, eso es el techo, justo 88, ¿lo veis? Si eso se rompe, bueno, podemos cambiar un poco el argumento. Pero la OPEP de momento ayer dijo que no piensa cambiar su política de aquí a la semana que viene cuando tenga que hacer el anuncio de política o de reformas o de las propuestas básicamente que tiene la reserva la OPEP. En cuanto a producción, los próximos 3 meses y reuniones de este tipo, han dicho que no van a cambiar su política. Lo cual quiere decir que no van a tomar ningún tipo de medida, de recorte de producción ni nada parecido. Debería ser bajista o debería asumirnos que el mercado no se va a mover en ese sentido. Espérate, porque básicamente dicen esto y luego pasa cualquier otro evento o cualquier otra cuestión que cambia por completo. Por lo tanto, no te fíes de lo que digan, pero básicamente el mensaje que lanzan es tratando de aplanar el mercado, de hacerlo lateral, ¿vale? El mercado del crudo. Y de momento vemos que está en máximo, se está apretando. Si bajase los próximos días sería algo normal. ¿Por qué? Porque está apretando justo la zona de máximos. Si rompiese por encima de 88, muy atentos porque la cosa se pone interesante. ¿Os acordáis cuando sacamos ExxonMobil como posible acción en la que invertir dentro del sector energético estadounidense? Fíjate dónde está ahora, 114, lo cogimos en 90 y pico. ¿Os acordáis? 96, 98 fue donde lo enganchamos. Está en 114, se aproxima a los 120. Te avisé, ¿vale? Esto lo sacamos en el cierre de Wall Street allá por diciembre. Dije, sector energético estadounidense, está en mínimos. El tema del crudo, por mucho que te venga Greta Thunberg, Clinton Kahn para decirte que hay que salvar el planeta, el 80 y pico por ciento del planeta sigue consumiendo hidrocarburos, no pueden sustituirlos. Y los combustibles, las baterías eléctricas contaminan igual y son caras. Y los ciclos de vida de los coches son más cortos. Por lo tanto, nos están tomando un poco el pelo con esto hasta que esté la tecnología mucho más avanzada, ¿vale? Claro, la movida está en que cuando se den cuenta de esto es cuando pega el zarpazo el petróleo y vuelve a subir. Vale, vamos a ir leyendo el chat para ir cerrando todo esto. Qué mundo complicado, ¿no? Decía Alejandro. Sí, la verdad que es más bien un mundo circo, ¿vale? Carmen, muchas gracias, Gonzalo. Señores, darle like. ¿Cómo ves el petróleo? Carmen, ¿qué tal? Gracias por los likes. Hemos comentado el petróleo ahora mismo, o sea que imagino que esto ya lo has visto. Carmen decía que on fire. Alejandro decía que veía el petróleo negro. Carmen decía, se entendió, vale. Buen día desde Bogotá, decía William por aquí. Víctor Brown, saludos desde Chile. Blue Trader me decía, buenos días, disidentes. Un placer verte en directo, igualmente. Rafa decía, Gonzalo, ¿qué día estarás con Diego Quevedo en su canal? Hoy en nada, en 2 horas. A las 3 de la tarde, hora mía, de Londres, 4 de la tarde, hora de España, ¿vale? Pablo decía... Ah, vale, Pablo te contestaba en el chat hoy. Y Blue Trader decía, ¿pero es lógico plantear un sistema patrón oro con la cantidad de dinero emitida? No, no, ojo, cuidado, Blue Trader tiene razón. Si se vuelve el patrón oro, nos salvamos de la guerra, nos salvamos de mil cosas, nos salvamos de la corrupción probablemente, porque vivimos en un mundo donde quien gobierna son los banqueros porque pueden fabricar dinero de la nada, ¿vale? Pero si hubiese patrón oro y todo se basase en oro directamente, sería más complicado, se haría igualmente, ¿vale? Pero no se podría hacer de forma tan escandalosa. Pero, como dice Blue Trader, si eso ocurriese, imagínate, habría una especie de proceso como de deflación. Digamos que las cantidades nominales tendrían que reducirse tanto para que volviesen a ajustarse a los patrones previos que se produciría una especie de empobrecimiento masivo, ¿vale? Porque todo el dinero que circula dejaría de tener sentido o valor, ¿vale? Es por eso que en muchos casos se ha hablado de un reset monetario, no del reset del doctor maligno, sino del reset real, Nesara. Nesara, búscatelo en Google. Nesara, ¿vale? Espera. Nesara. Esa leyenda urbana que hay un proyecto de ley aprobado en Estados Unidos para resetear todo el sistema financiero, ¿vale? Sigo con el chat. Miguel decía, buenos días desde Sevilla, España. Juan, desde Chile, me decía, hola Gonzalo, ¿cómo dices que se ve? Como dices, no se ve que la Fed recorte tipos pronto, pero por ahora me voy a acaparar todo el Toblerone que no me pillen en supermercados y lo meto en el congelador. Buena idea. Carmen, muchas gracias, me decía Carmen. Y Rafa, ahí estaremos prestando atención. Muy bien. Amigos, entonces dejamos ya aquí la actualización de hoy de mercados, ¿vale? Hemos pegado un repaso a todo, yo creo, incluido a las redes sociales donde voy sacando toda la chatarra que voy publicando por ahí, todos los chismorreos, rumores, cosas que evidentemente no te cuentan en la televisión y que tratamos de seguir de cerca, ¿vale? Y que muchas veces acaban siendo la verdad más amarga. Nos vemos en los próximos reportes. Espero que te haya gustado. Recuerda, como decía Carmen, si te ha gustado, si realmente te ha gustado este material, suscríbete y dale a like. Déjame comentarios en los vídeos. Acuérdate que esto está en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y iVoox, ¿vale? En los podcasts, por si quieres escucharlo mientras entrenas, haces lo que sea, ¿vale? Con el sonido de fondo. Y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!